para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de Mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo. Hoy viernes, estamos a 14 de agosto del 2015. Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, dándole inicio a nuestra segunda hora de transmisión. Y contentos porque nos queda buen rato para compartir. Les agradecemos sí. Su tiempo y la sintonía.
Y que no me digan en la esquina.
El venado.
No. Vamos a lo serio. Un poco de información por acá. Pasamos inmediatamente con Moisés López y los titulares.
El secretario de Estado John Kerry asegura que Estados Unidos seguirá financiando programas por la democracia en Cuba. Muchos venezolanos responsabilizan al gobierno por el estado de inseguridad ciudadana que persiste en el país. Destituyen a 17 militares colombianos presuntamente involucrados en muertes de civiles. Y la ONU reitera su apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania.
Pasamos con las informaciones en detalle. El secretario de Estado John Kerry afirmó el jueves que en su reunión de hoy con su homólogo cubano Bruno Rodríguez hablará de un plan para alcanzar una verdadera y plena normalización de las relaciones entre ambos países, aunque se seguirán financiando programas para la democracia.
Vamos a hablar muy directamente sobre una especie de plan general para una normalización verdadera y plena, afirmó Kerry en entrevista con el diario The Miami Herald y con CNN en español.
Señaló además que el restablecimiento de las relaciones no supondrá la cancelación de la ayuda a grupos disidentes en la isla, al asegurar que continuarán financiando los programas por la democracia.
Kerry, que en entrevistas a Telemundo y Univisión, confirmó que la disidencia no fue invitada a la ceremonia de izado de la bandera, pero se reunirá con ellos posteriormente, indicó que los derechos humanos estarán a la cabeza de su agenda en la reunión con el canciller Rodríguez.
Por otra parte, Manuel Costa Morúa expresó optimismo sobre la reunión que sostendrá esta tarde John Kerry con varios integrantes de la oposición cubana en La Habana. Morúa compartió algunas de sus impresiones con el periodista de Radio Martí, Alberto Müller, a solo horas de tan esperada reunión.
El oposicionista cubano Manuel Cuesta Morúa reafirma que se reunirá conjuntamente con otros disidentes cubanos con el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, en horas de la tarde del viernes. Manuel, ¿piensas reunirte con el secretario de Estado, John Kerry, en La Habana?
Sí, en la tarde habrá un encuentro de secretario de Estado con un grupo de activistas de la oposición y estaré presente entre ellos ahí para el intercambio que pueda producirse y la exposición es lo más adecuado en este proceso de restablecimiento. Yo creo que es una visita histórica, por primera vez en 64, 65 años, si mal no recuerdo, viene un secretario de Estado, sería el más alto funcionario hasta este momento que vendría a Cuba. Yo creo que es un momento histórico porque supone, digamos, el regreso en circunstancias nuevas a la vecindad que siempre debió proteger tanto el gobierno cubano como el gobierno norteamericano. Yo creo que es positivo que se complete este proceso de normalización, de restablecimiento diplomático entre ambos países. Yo creo que se cierra un ciclo histórico, termina la Guerra Fría y al mismo tiempo el enfoque de lo que pueda suceder en el futuro, tanto inmediato como en el futuro inmediato, ya será un enfoque político que ayuda a una cosa que para mí es fundamental, que es normalizar a Cuba en su propio ambiente, en su propia región.
En todo esto que está ocurriendo, hay focos de resistencia a este deshielo, a estos cambios, tanto en la orilla de la diáspora como en la orilla cubana, esa oficialidad, esa parte del oficialismo cubano que se resiste. ¿Qué hacer? ¿Qué recomendaría Manuel Cuesta Morúa para suavizar esas resistencias?
Yo recomendaría que, por un lado, los Estados Unidos aceleraran sus pasos y profundizaran también sus pasos hacia la sociedad civil, de modo que vea con claridad la matriz que, digamos, de pasos y efectos positivos que puede traer este cambio de política. En la medida que la gente en ambos sectores vea que hay cuestiones positivas, uno, para el país, dos, para el proceso democrático en Cuba, pues yo creo que eso va a ayudar a suavizar estas posiciones.
Alberto Müller, Martí Noticias.
El grupo Solidaridad Sin Fronteras denunció en Miami que por lo menos 1,000 profesionales de la salud cubanos están varados en Colombia y que cada vez hay más demora en tramitar su refugio en Estados Unidos.
Su director Julio César Alfonso dijo a la agencia de noticias EFE que han aumentado de manera masiva los integrantes de las misiones médicas internacionales cubanas que ahora buscan un salvoconducto para refugiarse en Estados Unidos.
Se trata de profesionales que han huido de Venezuela, donde prestaban sus servicios, y que ahora buscan refugio bajo el programa estadounidense conocido como Cuban Medical Professional Parole.
Según dijo Alfonso, Washington ha dilatado los procesos de asignaciones de visas al personal sanitario cubano que aplica a dicho programa desde que se comenzaron a normalizar las relaciones diplomáticas con la isla en diciembre del 2014.
Venezuela atraviesa por uno de los peores momentos de inseguridad ciudadana y muchos analistas y parte de la población responsabilizan al propio gobierno de Nicolás Maduro. Con más detalles, Alejandro Marcano.
Además de la gran escasez, las largas colas para adquirir alimentos y la desmedida y acelerada inflación diaria, el venezolano convive en su rutina con la gran inseguridad que aumenta con el paso de las horas, razón por la que a muy pocos les sorprende la cantidad de asaltos con homicidios en las calles, colegios, centros comerciales, los robos en parques, cines y hospitales y además los secuestros.
El mismo sistema de gobierno que tenemos es el que nos ha llevado a toda esta historia tan atroz.
Prepárense para un tiempo de masacre y de muerte si fracasara la revolución bolivariana, prepárense.
Por este tipo de declaraciones, algunos venezolanos no dudan en señalar al presidente Maduro por acción u omisión como responsable del auge que ha tomado la inseguridad en Venezuela y que los afecta a ellos mismos. De hecho, en los últimos días asesinaron al escolta de la primera dama, Cilia Flores, e hirieron de gravedad al principal custodio del canciller, Elías Jagua.
Parece un mundo aparte, pero no, es una realidad. Es algo que se está viviendo, que lo sentimos, no hay quien ponga reparo.
Según el Observatorio Venezolano de la Violencia, tan solo en 2014 se produjeron 48 homicidios por cada 100.000 habitantes, muchos de los cuales, según confirman expertos, fueron ordenados por peligrosos delincuentes radicados en una de las más curiosas y peligrosas cárceles de Venezuela, llamada Tocorón, considerada además por los antisociales como un oasis para la delincuencia.
Que esos son personajes que tienen el control de muchos de los delitos de Venezuela y son los culpables y están encerrados, pero no están bajo el control del Estado, sino realmente ellos tienen el control de la delincuencia.
Desde Miami, Alejandro Marcano, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:07. En Colombia, 17 militares fueron destituidos el jueves por la Procuraduría General por participar en dos casos que dejaron 3 civiles muertos en el marco del conflicto armado interno de más de medio siglo.
En la primera decisión, la Procuraduría destituyó e inhabilitó por 18 años a 5 militares por la muerte de 2 ciudadanos a manos de miembros del Ejército Nacional, en hechos ocurridos en julio del 2003 en el departamento de Antioquia.
En una segunda decisión, el ente sancionó con destitución e inhabilitación por 20 años a 12 miembros de un batallón del ejército en Huila por un hecho ocurrido en enero del 2008, donde dieron muerte a un agrícola de 34 años de edad, quien no tenía participación alguna en el conflicto armado.
5 hombres armados irrumpieron en un bar en Veracruz la madrugada del jueves y asesinaron a un presunto jefe del narcotráfico y a otros 5 hombres, y entre ellos un periodista.
La Procuraduría de Veracruz dijo que uno de los fallecidos fue José Márquez Banderas, alias El Chichi, identificado como jefe de plaza del grupo Los Zetas. Testigos refieren que un comando integrado por 5 personas con armas de alto poder se dirigieron contra las víctimas y les dispararon.
El ataque tuvo lugar en un bar de la localidad de Orizaba, al centro de México. La policía persiguió a los atacantes y hubo un intercambio de disparos en el que resultaron heridos 2 oficiales, de acuerdo con las autoridades. No hubo arrestos y se desconocen los motivos del ataque.
Uno de los 5 hombres asesinados fue el reportero Juan Heriberto Santos Carrera. Agregó que algunas de las víctimas estaban armados. Otros 2 periodistas que se encontraban en el local resultaron levemente heridos y están bajo protección del gobierno.
Naciones Unidas reiteró su apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Carmen María Rodríguez nos informa.
En medio de acusaciones mutuas de quebrantar el cese al fuego logrado en febrero en Minsk, Moscú y Kiev se hallan al borde de una guerra grande, como lo calificó un separatista prorruso. Aliados de Ucrania manifestaron su preocupación por los ataques de artillería por separatistas rusos cerca del puerto estratégico de Mariupol. En Naciones Unidas en Nueva York, Stefan Dujarric, cero de la Secretaría. Lo que puedo decir sobre el aumento en la violencia que hemos visto, así como el hostigamiento a miembros de la misión de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, es que el secretario general sigue muy preocupado por la situación y hace un llamado para que prosiga el diálogo y para que se cumpla el acuerdo de Minsk. Stefan Dujarric añadió que es inaceptable la pérdida de vidas, las violaciones al cese al fuego. Stefan Dujarric añadió que Naciones Unidas reitera su apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania. Miembros de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa manifestaron alarma por la escalada en la violencia en las regiones orientales separatistas prorrusas en Ucrania. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Bien, son las 6 y 11 minutos de la mañana, mis amigos. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este viernes. Pues Lucy García, Moisés López, Tabu Giró, Ernesto Morales Pizar y quien te hablo, Carlos del Río. De aquí a las 6:30 de la mañana. Tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, claro, sí, a cargo de Jerry del Castillo. El segmento de salud, Medicina al Día con Lucy. La Lotería de la Florida, los números ganadores en los sorteos de ayer. Tenemos una cita con los 60 también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. El revoltillo.
El revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Y amigos oyentes del revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo, a mí, revoltillo, a mí, revoltillo.
El revoltillo con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura a continuación con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda tropical que penetró las aguas del Mar Caribe Oriental ha tenido muy poco desarrollo y solo se aprecian algunas tormentas eléctricas con alguna fuerza al sur de Puerto Rico. Otras tormentas están afectando el Paso de la Mona muy cerca de la costa de la República Dominicana. Sobre la Florida y Cuba continúa el dominio de las altas presiones del Atlántico, provocando vientos con poca fuerza, pero favorables para el desarrollo de las tormentas eléctricas en horas de la tarde, gracias a los altos índices de humedad y al registro de altas temperaturas. Hoy en Cuba tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zonas del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas, estamos en contacto ya por acá, sí señor, con el decano Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Muchas noticias en el mundo del boxeo.
Sí.
Y vamos a prepararnos porque además de que un par de cubanitos pelean este sábado, vamos a hablarte de eso ahora un momentico, pero un par de peleas de campeonato que ya están programadas, así que vamos a hablar de eso. Vamos a comenzar el sábado los cubanos Ayrón Socarrás y Neslan Machado en Miami para poner sus récords de invicto. Ayrón Socarrás está 14-0, va a pelear contra el también invicto Jorge Sánchez.
Sí.
Y Neslan Machado, 0, pelea contra el mexicano Cristian Esquivel. Así que eso es lo que tenemos el sábado.
Que lo van a televisar por alguna cadena. Algún lugar,
no, eso es nada más local.
No me digas.
Local en casa.
Bueno, hay que ir entonces allí.
Hay que ir allí, exactamente. Oh, y el día 26 de septiembre, allá en México, va a defender su título unificado Juan Francisco Estrada de los pesos mosca contra Hernán Tyson Márquez. Esa peleita va a estar buena. Este muchacho Estrada, buen boxeador, pero la que probablemente sea la pelea del año, para que te vayas preparando ya.
Cuéntame.
El 21 de noviembre, ya se firmó, ya está hecho, Miguel Cotto y Canelo Álvarez.
Óigame, ese es un peleón.
Sí, señor.
Eso es un peleón.
Eso es va a ser una guerra.
Es una batalla campal.
Potencial. Tú sabes que muchas veces uno se embarca con las peleas estas.
Sí, pero ahí no hay embarque. No.
Pero esta creo que no hay embarque.
Ahí sí no hay embarque. Eso va al seguro.
Esta tiene la posibilidad de ser la pelea del año. El 21 de noviembre, Miguel Cotto defiende su título de los pesos medianos contra Saúl El Canelo Álvarez.
Porque los destinos son parecidos, son fajadores los dos. Ahí no hay estudio, ni técnica, ni nada de eso.
Pero tienen técnica también.
Claro.
Que tienen de todo un poco, pero ambos son boxeadores y peleadores.
Y peleadores, claro.
Regreso contigo.
Gracias, hermano.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. El secretario de Estado John Kerry asegura que Estados Unidos seguirá financiando programas por la democracia en Cuba. Muchos venezolanos responsabilizan al gobierno por el estado de inseguridad ciudadana que persiste en el país. Destituyen a 17 militares colombianos presuntamente involucrados en muertes de civiles. Y la ONU reitera su apoyo a la soberanía e integridad territorial de Ucrania.
Y pasamos con el segmento de salud, Medicina al Día con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días. Tú sabes que hablando de tu cafecito por la mañana, vamos a comentar algunos consejos para poder tomar café cuando se tiene el estómago sensible. El café, que es una de las bebidas más consumidas en todo el mundo, la gran mayoría de las personas aman el café, pero no todas la toleran de la misma manera, y hay estómagos que son más sensibles a lo que puede generarle algunos malestares. ¿Qué sucede en nuestros países y en los países desarrollados? Hay muchos tipos de café y se puede cambiar el tipo de café, y esto puede ayudar con la acidez. Pero nuestros hermanos, que para conseguir el café les cuesta un trabajo extraordinario, a veces se lo mezclan con tantas cosas, pues no pueden ponerse a escoger. Y la acidez, hay muchas personas que le produce acidez, le irrita ese estómago que es sensible y le genera malestares. Pero no es necesario prohibirse totalmente el café, sino se puede hacer que el café no dañe la salud digestiva. Como dije antes, hay muchos tipos de café, algunos que son más o menos ácidos, pero bueno, el caso es que para los que no tienen la oportunidad de tener esto a mano, hay un simple secreto que puede ayudarlos. Se le añade al café, cuando usted lo haga, una pizca de bicarbonato. plato, pero oiga la frase, una pizca, ni siquiera le puedo dar la medida. Si usted exagera, pues le va a alterar el sabor del café. Tiene que ser una cosa muy pequeña, pero se le agrega un poquito de bicarbonato y eso le va a ayudar con su estómago delicado, porque el café es una bebida deliciosa y hay que buscar la forma de que nos caiga bien y sobre todo poder disfrutar de su sabor, aunque sea de vez en cuando. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
Probablemente has visto una babosa de jardín. En el océano también hay babosas. Las babosas de mar se llaman nudibranquios y pueden ser tan coloridas como los peces tropicales. Hablamos con la bióloga Rebecca Johnson de la Academia de Ciencias de California, quien estudia la evolución del color en el océano. Ella nos dijo que muchos peces tropicales utilizan el color para comunicarse entre machos y hembras. Pero los nudibranquios no pueden ver colores. Sus ojos solo ven la oscuridad y la luz. Los colores de las babosas de mar son principalmente para comunicarse con posibles depredadores. En otras palabras, sus brillantes colores les indican a los depredadores que son tóxicas y que saben mal. Eso ayuda a que los depredadores se mantengan alejados. Algunos gusanos marinos imitan los colores de los nudibranquios. Lo hacen para protegerse mutuamente de los depredadores. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bien, son las 6:21 de la mañana, mis amigos, y bueno, vamos a continuar y ahora vamos a brindar a ustedes los números ganadores de la Lotería de la Florida en los diferentes sorteos de ayer, Lucy.
Así es, tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 1, 2, 15, 24 y 32.
Bueno, el 1, todo el mundo lo sabe, es el caballo. El 2 es la mariposa. El 15 es el perrito, un número que te gusta mucho a ti. Por cierto que mañana hay una onda aquí local de vaciar los lugares donde están los perritos. Invitan a las personas a que vayan a llevarse para su casa un perrito, un gatico, ¿me entiendes? Para vaciar esos lugares donde hay tantos animales allí, que encuentran por la calle, que la gente los abandonan. Así que esa es la consigna de mañana, pues vaciar esos lugares donde están los perritos allí clamando porque los saquen allí, los lleven para su casa, ¿no?
Así es, tú vas a ir a buscar uno, ¿verdad?
Pienso buscar dos. Ay. Con que tengo en casa serán tres.
Y bueno, eso es lo mejor, así se juegan entre ellos y mortifican,
claro,
menos.
Juegan entre ellos, sí. El 24 es paloma.
Como la mensajera, sí, que agarraron ayer, la pobre paloma, que sí, lo que llevaba era drogas a la cárcel de Costa Rica. La pusieron, la llevaron presa y no la había probado, pero yo estoy tan contenta de que la paloma esté presa, porque por lo menos ya no van a abusar de ella.
Y el 32 es el cochinito, que es la alcancía del cubano, según personas de la isla que me lo han comentado. Sí, señor. Y Rotten Paz te mandó un Twitter que dice que hay un café que engorda. Porque tiene chícharo, y ustedes saben cuál es.
Ay, gracias, Roten, por tu correo. Y mira, déjame, está también Jorge Rodríguez, de allá de New Jersey, que dice, déjame ver qué es lo que dice, que se me perdió, porque nos manda saludos a todos. Dice que él considera Nueva York su ciudad, que está muy contento, pero que nos escucha todo el tiempo.
Qué bien.
Que nos desea él y su esposa, y lo menciona claramente, dice, para ti, Moisés y Oscar.
Qué bueno.
Pues un buen fin de semana.
Me dijiste que vive ahora en West New York, creo que me dijiste.
Pues
ayer, ¿no?
Así es, y nos manda un Twitter.
Qué
aquí
bueno.
Está.
Me alegro, un saludo para
lo
allá.
Escribió también, está hablando de Mamma Mía, que me imagino que la haya ido a ver, por supuesto.
Sí, 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 ya la loto, ya terminamos con la loto, ¿no?
No, nos falta el Play 4.
No me digas, cosa más grande.
Que abre con el 1 también el sorteo de la tarde, 1971, 1971, el parlé de la tarde, el de la noche abre con una jicotea, porque es 9784, 9784. El Cash Tree sigue el 9. En el Cash Tree tenemos 944-944, doble gato.
Sí.
Y en la noche 036-036, la centena ganadora de la noche. Qué felicitaciones, bien. Pues al que se empató con algún numerito.
¿Cómo que no? Muchísimas gracias.
Tú sabes, no sí. sé si tenemos mucho tiempo, pero hablando de esto, es un tema bastante extenso, así que vamos a hablar un poquito más de él en el otro segmento. Vamos a hablar un poquito de Cuba, que más allá de los Cadillacs viejos y de los automóviles viejos, a pesar de todo, la cultura de los Estados Unidos persiste en Cuba. Siguen las personas, por ejemplo, los cubanos están al tanto de la octava temporada de Big Bang Theory o la teoría del Big Bang.
Sí.
Te quedas impresionado de cómo siguen nuestros programas, nuestras series, las personas que todavía utilizan palabras americanas para describir ciertas cosas. Los libros de ficción de Ray Bradbury son extremadamente buscados, más allá de los viejos Chevrolet y de los Cadillacs que pasean sus pesados cuerpos de hierro por las calles de la isla. Vamos a hablar un poquito de las cosas que suceden allá en Cuba con nuestra cultura.
Saludos, Omar. Dice que el bicarbonato está difícil de conseguir. Omar, gracias, Omar.
No me lo ponga tan mal.
Un abrazo. Ayer la bolita se cayó, dice Omar también. La bolita, todo el mundo jugó un número.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana. Claro, la portada informativa de Radio Martí. Avanzando contigo este viernes. Buenos días, Cuba. Buenos días allá en la isla de San Antonio a Maicí. Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. 6:30 de la mañana. Una mañana calurosa como todas las que vivimos en estos días. Y ya 14 de agosto del 2015. Gracias por su tiempo, la sintonía. Feliz viernes para todos.
Sí, señor.
Y quédense con nosotros.
Muchas gracias, Omar, a Roten y a Jorge, este señor de allá de Nueva York, por escucharnos y sí, colaborar con nuestras transmisiones de alguna manera. Muchísimas gracias. Vamos entonces a pasar por acá con Moisés López y los titulares.
Reporteros sin Fronteras pide al secretario de Estado John Kerry que aborde la libertad de prensa en su reunión de hoy con su homólogo cubano. Dice Estados Unidos que las indemnizaciones que pide Cuba por el embargo no fue un tema tratado en el proceso de normalización de relaciones. El presidente del Senado de Brasil propone retirarse de la unión aduanera con Mercosur. Y el líder de Al-Qaeda expresa su apoyo al nuevo cabecilla de los talibanes afganos.
Pasamos con las informaciones en detalle. La organización Reporteros Sin Fronteras pidió al secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, que aproveche su reunión el viernes con Cuba, con su homólogo cubano Bruno Rodríguez, para abordar la libertad de prensa y de información en ese país. Rafael Maturana, secretario general de la organización en España, habló con Radio Martí sobre el propósito de esta misiva.
Sobre la carta que hemos mandado es que aprovechamos esta oportunidad para que pongan sobre la mesa, me imagino que tendrán muchas cosas que tratar, pero sobre todo la libertad de expresión sería uno de los temas a tratar, porque es uno de los países en el mundo donde la censura y donde la libertad de expresión es peor tratada en el mundo. Tenemos que tener en cuenta que Cuba, dentro de nuestro ranking, está en el puesto 160 de entre los 180 países que nosotros analizamos, y creemos que se deberían de dar cuenta de que deberían de dejar de tener detenciones, vejaciones y persecuciones a los periodistas que quieren trabajar en libertad en este país. John Kerry, además, creo que va a aprovechar la ocasión, al igual que lo ha hecho el 7 de agosto en Hanoi, en Vietnam, donde con las autoridades utilizó la lista de Reporteros Sin Fronteras para decirles que deberían de cambiar su actitud. Y esperamos desde Reporteros Sin Fronteras que haga lo mismo John Kerry en esta visita a Cuba.
El gobierno de Estados Unidos explicó que las indemnizaciones que pide el régimen cubano por el embargo no es uno de los temas tratados en el proceso de normalización de relaciones. Con más detalles, Luis Alberto Muñoz.
Así lo señaló el vocero del Departamento de Estado, John Kirby, al ser consultado por un artículo que publicó Fidel Castro este jueves en víspera de la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en la isla. En la nota, en el día que cumplió 89 años, el ex gobernante dijo que Washington debe reparar con millones de dólares los daños causados por las sanciones económicas. Además, hizo varias críticas a Estados Unidos, pero no mencionó la reanudación de los vínculos diplomáticos ni la visita del secretario de Estado, John Kerry. El vocero dijo que no había visto esos comentarios, pero añadió que se están restableciendo las relaciones y además este viernes es un día histórico, indicó refiriéndose a la reapertura oficial de la embajada estadounidense. Sospecho que habrá una cantidad de temas que estarán en el proceso de normalización de relaciones, pero no he visto nada que indique que la reparación sea uno de ellos, señaló el portavoz. Enfoquémonos en lo que es realmente importante, en lo que es una histórica restauración de las relaciones diplomáticas y la apertura formal de nuestra embajada en La Habana, agregó el vocero del Departamento de Estado. En la jornada de este viernes, que presidirá el secretario Kerry, se izará la bandera de Estados Unidos en la nueva embajada. La ceremonia contará con la presencia de una numerosa delegación de invitados estadounidenses, integrada, entre otros, por legisladores, ex diplomáticos y tres infantes de marina que arriaron el emblema patrio cuando Estados Unidos rompió relaciones con Cuba en 1961. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
En Santa Clara, un dirigente del Partido Comunista promete acceder a las demandas de un grupo de mujeres que protestó frente a la Asamblea Municipal del Poder Popular en la capital de Villa Clara. Desde allí, Joel Espinosa Medrano, periodista independiente, así lo reportó a Radio Martí.
Día 12 de agosto, alrededor de una decena de mujeres se presentaron en la sede del gobierno municipal aquí en Santa Clara exigiendo una vivienda digna, dadas las condiciones que están ellas que están enfrentando en el Cuncuní. Tiempo atrás fueron reubicadas por las propias autoridades en este recinto donde radica también un centro penitenciario. Ante la acción de estas mujeres, que la mayoría estaban con sus niños en brazos, volvió hasta el lugar el primer secretario del partido, Julio Lima Corso, además de otros funcionarios del gobierno y el partido en el municipio. La primera figura del partido en Villa Clara, Lima Corso, les prometió que una brigada de servicios comunales y otra de la empresa eléctrica hacían un trabajo inmediato en este recinto donde el agua es escasa, la electricidad es intermitente, existen problemas también con la asistencia médica. También el dirigente partidista les dijo que en un tiempo futuro iría dando algunas viviendas según terminar las construcciones que ya están en fase de construcción en diferentes áreas de la ciudad.
El principal diplomático de Venezuela en Washington dijo que las relaciones entre su país y Estados Unidos aún son tentativas. Luego de 5 meses de esfuerzos diplomáticos de bajo perfil, sin un acercamiento real tras una década de hostilidades.
Es un trabajo en curso, comentó Maximilian Arbeláez, encargado de negocios de Venezuela en Washington y la persona clave en los contactos de alto nivel con diplomáticos del Departamento de Estado.
Agregó que no es que ahora nos entendamos mejor. Después de tantos años de desconfianza, estamos aprendiendo a trabajar juntos. y ayuda a hablar sobre nuestras diferencias a nivel bilateral.
Las partes se han reunido varias veces desde abril y diplomáticos estadounidenses se volverían a Caracas en la próxima semana para discutir dos próximos pasos, sostuvo Arbeláez.
Indicó que entre los temas que quiere abordar Venezuela figuran la caída de los precios globales del crudo, las sanciones de Washington contra Caracas y la inversión de empresas estadounidenses.
Exactamente a las 6:37 en Argentina, el fenómeno climático no disminuye y sigue lloviendo en la zona más afectada por las inundaciones. Tenemos en Buenos Aires a Carlos Cabanacal.
La principal provincia argentina, la de Buenos Aires, está en gran parte bajo el agua, con caminos cortados y campos y ciudades anegados y sin energía eléctrica. Su gobernador Daniel Scioli, flamante candidato presidencial por el kirchnerismo, partió de viaje a Italia, lo que obligó al jefe de gabinete del gobierno nacional, Aníbal Fernández, a dar explicaciones al periodismo.
El gobernador Scioli, no hablé con él ni me contó su viaje, no lo sabía yo, y tampoco conozco que se vuelva, no se lo puedo contar, yo no he hablado con él, para nada, ni antes ni después.
Las fuertes lluvias provocaron este fenómeno, con el resultado de 3 muertos y varios miles de evacuados. La oposición habla de imprevisión y falta de obras hidráulicas y el gobierno expresa exactamente lo contrario. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Martín Noticias.
En Brasil, el presidente del Senado, Renan Calheiros, ha propuesto acabar con la unión aduanera en el Mercosur para facilitar a los países miembros la negociación de acuerdos comerciales en forma individual, informaron fuentes oficiales.
La propuesta ha sido incluida en la llamada Agenda Brasil, en la que el legislador ha reunido una serie de iniciativas que, en su opinión, permitirán mejorar el clima de negocios en el país, cuya economía se prevé que cerrará este año con una contracción de al menos un 1,5%.
El paquete de propuestas fue presentado por Calheiros al ministro de Hacienda, Joaquín Levy, y su contenido resumido en 28 puntos fue publicado por la Agencia de Noticias del Senado del Brasil.
En relación al Mercosur, la propuesta es acabar con la unión aduanera a fin de posibilitar que Brasil pueda firmar acuerdos bilaterales o multilaterales sin necesariamente depender del apoyo de los otros socios plenos del bloque, que son Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Bolivia está en proceso de adhesión.
Una comisión del Parlamento alemán investiga las actividades en el país de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Boris Luis Santa Coloma nos informa.
El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, conoce desde hace tiempo las actividades en Alemania de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, asegura el ex jefe del servicio de espionaje germano, Ernst Urlau. Según sus declaraciones a la revista Die Zeit, Steinmeier fue informado en 2003 sobre las entregas de datos por el servicio secreto germano a la Agencia de Seguridad Americana como parte de una operación llamada EICONAL. El actual ministro de Relaciones Exteriores servía por aquella época de enlace entre el servicio secreto germano, BND, y el entonces canciller Gerhard Schröder. En declaraciones recientes, Steinmeier aseguró desconocer buena parte de las actividades de inteligencia de los americanos en Alemania. En los últimos tiempos nos llegan informaciones sobre actividades de los servicios secretos. Muchas de ellas no nos eran del todo conocidas, aseguró Steinmeier a la agencia de información alemana Deutsche Welle. Steinmeier visitó Cuba en julio pasado en su condición de ministro de Relaciones Exteriores del gabinete encabezado por la canciller Angela Merkel. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
El secretario de Estado John Kerry protestó ante su homólogo ruso Sergei Lavrov por la visita a Moscú de un jefe militar iraní en presunta violación de las sanciones internacionales y urgió a implementar un alto al fuego inmediato en Ucrania tras el aumento de los ataques.
En una conversación telefónica el jueves, Kerry expresó su preocupación sobre el viaje a Moscú de Qasem Soleimani, jefe de las fuerzas Quds iraníes, según indicó a los periodistas un funcionario del Departamento de Estado. Bien, son las 6:41 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7 ya vamos a estar a mitad de camino. Tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas tenemos por acá hablando de pelota con el decano Jerry del Castillo. Estaremos escuchando notas de interés que nos regala Lucy, algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Intervención. Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del cubanito global. ¡Epo! El Eurosatélite presenta las principales de la semana en el viejo continente. El flashback te lleva a 2013 para que recuerdes el exitazo de Robin Thicke que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 2 añitos. Y Víctor Suave trae al VIP a la super diva italiana Laura Pausini. No te lo pierdas. Check it out. Intervención.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Intervención. Una revolución musical.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Descárgala ya.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? La onda tropical que penetró las aguas del Mar Caribe Oriental ha tenido muy poco desarrollo y solo se aprecian algunas tormentas eléctricas con alguna fuerza al sur de Puerto Rico. Otras tormentas están afectando el Paso de la Mona muy cerca de la costa de la República Dominicana. Sobre la Florida y Cuba continúa el dominio de las altas presiones del Atlántico, provocando vientos con poca fuerza, pero favorables para el desarrollo de las tormentas eléctricas en horas de la tarde, gracias a los altos índices de humedad y al registro de altas temperaturas. Hoy en Cuba tendremos un día soleado y parcialmente nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zonas del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
En cuanto a los deportes, bueno, tenemos que los Marlins no jugaron, pero perdieron los Nacionales ante los Gigantes y ganaron los Mets. Esto no me gusta mucho, decano. Buenos días.
Buenos días, y no te puede gustar. No, ayer para Washington, que perdieron 3-1, Yunel Escobar disparó un jorrón en el primer lanzamiento del juego. Pero eso fue todo lo que lograron hacer los Nacionales. Sí. Perdieron su tercer juego consecutivo y están en una racha horrible en la que han perdido 7 de sus últimos 11 encuentros, mientras que los Mets han ganado 11 de sus últimos 13 y se han puesto cómodamente en primer lugar. Ayer apabullaron a los Rockies de Colorado.
Sí, señor.
12 carreras por 3. Curtis Granderson y Kelly Johnson, ambos conectaron larga distancia con 2 corredores a bordo. En el resto de la Liga Nacional ayer, los Cubs de Chicago también se dieron banquete con los Milwaukee Brewers, 9-12. El catcher novato Kyle Schwarber disparó 2 jonrones y remolcó 4 carreras. Dexter Fowler también conectó larga distancia. Los Piratas de Pittsburgh no pasaron trabajo tampoco con los Cardenales de San Luis ayer, 10-5. Pedro Álvarez batió un jonrón y los Piratas anotaron 7 carreras en el primer inning. Otra paliza allá en Los Ángeles. Los Rojos de Cincinnati apabullaron a los Dodgers 10 carreras por 3. Billy Hamilton batió 4 hits, anotó 4 carreras y remolcó 2 más. Las posiciones de los equipos en la Liga Nacional: los Mets, como te mencioné, en primer lugar en la División del Este, 4 juegos y medio por delante de los Nacionales. Los Cardenales de San Luis tienen ventaja de 6 juegos sobre los Piratas de Pittsburgh en la División Central, y allá en el Oeste, los Dodgers de Los Ángeles tienen 2 juegos y medio por delante de los Gigantes. Para el comodín o el wild card en la Liga Nacional,
sí, señor,
en este momento los Piratas tienen la ventaja, 1 juego y medio por delante de los Cubs, que serían el segundo que califica con el segundo wild card. Detrás de ellos, los Gigantes de San Francisco, 4 juegos y medio detrás, y los Washington Nationals a 7 juegos y medio del segundo wild card. Ellos van a tener que ganar la división, creo yo, para avanzar a la postemporada. Regreso contigo en el segmento que viene.
Gracias, decano.
Seguidamente, una síntesis de las noticias. Reporteros Sin Fronteras pide al secretario de Estado John Kerry que aborde la libertad de prensa en su reunión de hoy con su homólogo cubano. Dice Estados Unidos que las indemnizaciones que pide Cuba por el embargo no fue un tema tratado en el proceso de normalización de relaciones. El presidente del Senado del Brasil propone retirarse de la unión aduanera con el Mercosur, y el líder de Al-Qaeda expresa su apoyo al nuevo cabecilla de los talibanes afganos.
Exactamente a las 6:48 de la mañana. Por acá estamos con Lucy, como de costumbre. Buenos días.
Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos hablando de la cultura de los Estados Unidos que persiste en Cuba, increíblemente, después de tantísimos años. Incluso los cubanos que no hablan inglés todavía, cuando dicen que van a comer un cake, que si llevan tenis, en referencia a ropas, se usa. Usan tantos términos que todavía, a pesar de todo lo que ha pasado durante tantísimos años, la población cubana no solo utiliza términos, si están al tanto de lo que canta Taylor Swift, o están al tanto de una temporada de una serie de televisión. Es increíble que, más allá de los viejos Chevrolet y los Cadillacs que pasean pues sus cuerpos por la calle de la isla, las tradiciones que Ernest Hemingway impuso, los mojitos de la bodeguita del medio o el daiquiri de la Floridita, dicen que el legado de los Estados Unidos se ha mantenido, que es algo que es increíble. Hoy, pues, se va a levantar por primera vez en la embajada en Cuba, tras medio siglo de comunismo. Y dicen que no será el único símbolo de esa tensa vecindad, porque la influencia estadounidense siempre ha existido. Colonizada por España, todos sabemos que Cuba tuvo la ayuda de los Estados Unidos para liberarse del yugo ibérico, y miles de turistas viajaban a Cuba como se tratara de una especie de parque de diversiones. Honestamente, los cubanos, era muy, muy frecuente, había gente de Cuba que venía a comprar aquí y volvía por la tarde.
Ahí estaba el ferry.
Ahí estaba la cercanía.
Sí.
Y cuando triunfó, pues, la revolución, lamentablemente todo se fue perdiendo al calor de las reformas, sobre todo ya en el año 60, al calor de las reformas de la Corte Socialista. Fueron nacionalizadas, las personas perdieron pues todos los negocios que tenían, pero no obstante, un poquito más allá, escondido en las influencias, en la sociedad y en la cultura, muchas cosas que nosotros llevamos de este país persistieron.
Sí, sí.
Dice
siempre,
que todavía
siempre
se ve en el granito, leer Woolworth, lo que fue aquella famosa tienda Woolworth, donde los estadounidenses, en los descuentos de los 50, los que tenía aquella tienda, existía.
Así es.
La misma compañía que creó los Tencent todavía. Es increíble, sí, señor, pero la gente usa esa denominación para llamar esa tienda, a pesar de que la hayan llamado lo que hayan llamado. Oye,
en la Habana había tiendas por departamentos iguales que las que vivían aquí en Ciudad de Estados Unidos.
En la esquina, allá en la esquina de San Rafael e Industria, los carteles gigantes de la Casa Philip. Pues esos carteles todavía siguen ahí hace 50 años.
No es más,
aunque
voy,
sea una mueblería que se llama América Libre.
Un poco más lejos, en la transición de La Habana Vieja hacia La Habana que se modernizaba, que crecía, que es lo que es Centro Habana, surgen estos edificios monstruosos. Surge la Manzana de Gómez, que viene allá por los años 40. Y la Manzana de Gómez no es más que un mall, el concepto de mall de lo que conocemos ahora, que tú caminabas por dentro de los pasillos, había tiendas, distintas tiendas en tu trayectoria. Victoria, era un mall, realmente, la Manzana de Gómez.
Efectivamente, y a pesar de esta revolución, que se le llama así, que lamentablemente, a pesar de la cercanía geográfica, 150 kilómetros separan un país de otro, 90 millas, y la permanente visita de familias que viven en Miami, que algunas tienen hermanos, primos, padres, eso le dio continuidad a la relación de pueblo a pueblo. Sí. De eso sí que no hay ninguna duda. Es increíble. Todavía se siguen las expresiones de uso popular, metió un jonrón, todas esas cosas.
Sí, sí.
Hemos heredado de este país norteamericano en Cuba, que bueno, para nosotros los que vivimos aquí hace tantos años, es también nuestro país.
Claro.
Aquí... se usa la libra para medir en vez de los españolizados kilos.
Sí.
Y la gente pues nota eso en Cuba. La cultura cubana comparada con otras culturas latinoamericanas y caribeñas es la más de las es la más americanizada.
Toda la vida lo fue.
Ajá, a eso se debe, es un estudio que ha hecho un señor, naturalmente, dice Ernesto, por la cercanía, claro. Pero también hay otros lugares también que están cercanos y lamentable, lo curioso de todo esto es que la cultura se mantenga a pesar de que en Cuba, cuando se hizo una alianza política con la antigua Unión Soviética, por debajo de la mesa o lo que sea, pasó, el cine norteamericano siguió llegando a Cuba.
Pero claro.
El Padrino lo ha visto todo el niño, todo el mundo, el ratón Miquito, Betty Boop.
Y los muñequitos rusos, ningún niño lo aceptaba.
Lo quería ver, era como un cantante.
Por favor.
Es verdad.
No.
Y el cantante Benny Moré, que tiene centenares de fanáticos, que es una estrella de culto. Pues, ¿qué copió Benny Moré la estructura del jazz band norteamericano?
El jazz band, claro.
Es así, pero bueno, vamos a ver qué sucede. Pero mientras tanto, vemos cómo ahora, a pesar de tantas dificultades, que no se pueden conectar a través de internet, se pasan de memoria a memoria. Los cubanos no se pierden las series clásicas como Friends, Doctor House.
Están al día muchas cosas que uno ni se imagina.
Sí, ¿okay? Y cuando hablamos de series aquí, están al tanto
de todo.
Se las arreglan.